La Defensoría del Pueblo, a través de la Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras, presenta Defendamos la Tierra y su Gente.
Así en juntanza venceremos tanta indiferencia que causa pena, daño y dolor. Como una semilla que se afianza en tierra fértil, nace la esperanza con deseos de paz.
Defendamos la Tierra y su Gente, un programa en el que aportamos pistas para el disfrute de los derechos de la población campesina y usuarios de la tierra de nuestro país.
Defendamos los derechos, honrando el territorio, por la vida y la humanidad. Sanemos el pasado, construyamos el futuro de un país justo y en paz.
Una realización de la Defensoría del Pueblo, la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, con la producción de Uniminuto Radio Colombia.
¡Cómo te quiero, Colombia!
Bienvenidas, bienvenidos. Estamos otra vez de regreso con nuestro programa, hablando de todo ese tema de los derechos de las personas que habitan los campos, las regiones rurales de nuestro país. Un programa que hacemos desde la Defensoría del Pueblo en estos tiempos y en esta época de diciembre. Y estamos escuchando una canción de Jorge Celedón en el acordeón del maestro Jimmy Zambrano. La canción se llama La Invitación. Con esta canción también quiero saludar a mi compañero Carlos Cantor. Carlos, ¿cómo está? Un saludo.
Un saludo, Néstor. Qué rico poder compartir contigo un ratito de la historia nacional en la realidad, porque estos temas hacen la diferencia de nuestro país y sobre todo porque, bueno, el campesino, ¿no?, que es tan importante en nuestro país. Finalmente es uno de los ejes más importantes de toda la economía nacional y, claro, un país campesino de una tradición inmensa como la nuestra, pues ellos son vitales para que esto funcione.
Así es. Y esta canción de Jorge Celedón y Jimmy Zambrano la quisimos traer, la invitación, porque habla de las tierras colombianas, de esa invitación que nos hace también la tierra para que no solo la visitemos, sino que también sea parte de nuestro diario vivir, del sustento y de la proyección de un país que también quiere salir adelante y ser muy, muy fuerte en términos de la construcción de nación.
¿Cómo huele mi tierra cuando la bañan? Goticas de agüita fresca que manda Dios. Me dijo que les hiciera la invitación.
También queremos el día de hoy hablar de este tema, de las zonas de reserva campesina. Y para eso nos acompaña la doctora Ana Karina Vega, que ella es parte de la delegada de Asuntos Rurales y Tierra de la Defensoría del Pueblo, a quien también saludamos en estos días de diciembre aquí desde nuestro programa en el día de hoy. Doctora, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Tenemos el gusto de participar por parte de la Defensoría, y que son zonas de reserva campesina, el alcance normativo, la actuación por parte de la Defensoría y conocer más a fondo sobre esta figura que es tan importante hoy en día en nuestro país. Muchas gracias.
No, señora, gracias a usted. La idea es que nos están escuchando en los diferentes territorios de nuestro país. Llegamos a ellos a través de las emisoras comunitarias. Y en estas emisoras comunitarias están nuestras personas, nuestra audiencia, que quiere saber precisamente de qué se trata eso de las zonas de reserva campesina. ¿Qué quiere decir esto, doctora Ana Karina?
Las zonas de reserva campesina, primero que todo, está basado en el precepto constitucional, en el artículo 64, que se hace referencia al acceso a la propiedad de la tierra, y que fue establecido mediante la ley 160 del 94 como una zona de reserva campesina de área geográfica delimitada que se caracteriza por el predominio de terrenos baldíos, una historia de la colonización campesina, una historia de la organización y la presencia de los recursos naturales. Y adicionalmente, también tenemos que ver con el punto 1 del acuerdo final, que mediante el decreto 902 del 2007 también hizo relevancia a las zonas de reserva campesina, que implementó los acuerdos de paz junto a los PD, los PENIS y demás figuras de ordenamiento social productivo y ambiental del territorio, y además de eso constituye un instrumento de ordenamiento social, productivo y ambiental. Y hoy en día contamos con 16 zonas de reserva campesina en proceso de constitución. 7 de ellas no contaban con una resolución y 8 sí cuentan con la citada resolución. Entre esas se encuentran 3 casos que son excepcionales, que hoy en día se encuentran en trámite una tutela, que no han sido expedida la resolución y que además han cumplido con todos los requisitos legales, como son la zona de reserva campesina Huejar Cafre en el departamento del Meta, igualmente los Saa Guayabero y la de Sumapaz en el departamento de Cundinamarca, que la Defensoría viene acompañando las mesas interinstitucionales junto con la Procuraduría y la Agencia Nacional de Tierra para impulsar esa zona de reserva campesina. Y se encuentran 7 constituidas declaradas, que fueron constituidas desde el 97, entre el 97 y el 2002, y la última fue en el 2018, que está la zona de reserva campesina de Guaviare, la del Pato Balchilla, que se encuentra ubicada en San Vicente del Caguán, Caquetá, la del sur del Bolívar, que corresponde a los municipios de Arenal, Morales, Cabrera, que es la provincia de Sumapaz, Cundinamarca, Perla Amazónica, que es Puerto Asís, Putumayo, Valle del Río Cimitarra, que es el Magdalena Medio, y Montes de María II, en Bolívar.
En ese orden de ideas, doctora Ana Karina, ya nos explicó cómo este marco legal queda a pie para que se constituyan efectivamente estas zonas de reserva campesina. Pero bueno, esto tiene una serie de requisitos. Las personas que nos están oyendo, ¿cómo hacen también y qué procedimiento deben seguir para que estas zonas de reserva campesina pues sean también parte del terreno que estas personas entrarán a trabajar? O bueno, ¿qué tienen que hacer estas personas para que sean beneficiarias de estas zonas de reserva campesina?
Para la constitución de una zona de reserva campesina, la ley ha determinado una serie de pasos a seguir, que son concertadas en cada una de las zonas que van a impulsar las zonas de reserva campesina. Al momento de iniciar el trámite, primero se hace la radicación de la solicitud formal de constitución ante la Agencia Nacional de Tierra, que es la entidad encargada. Luego se obtiene el concepto del Consejo Municipal de Desarrollo Rural y de las corporaciones autónomas regionales, que son las encargadas de dar el visto bueno para continuar el procedimiento. Luego se hace la formulación del plan de desarrollo sostenible, que lo realizan con la organización campesina, las entidades públicas, privadas e internacionales, regionales y locales. Y luego se hace la realización de una audiencia pública que lo convoca a la agencia con participación de las organizaciones que están impulsando esa zona, y finalmente se pide la resolución de constitución por parte del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierra, que es el que toma la decisión de constituirla o no constituirla.
¿Quiénes pueden acceder a estas tierras a través de esta figura de la zona de reserva campesina?
Los campesinos, los colonos que quieren explotar las zonas, sus zonas territoriales con el fin de constituirlas y explotarlas y cuidar el medio ambiente.
Existe ese compromiso, ¿no? De cuidar el medio ambiente, pero también que se puede hacer también a nombre propio o a nombre también de una organización asociativa. Hablemos un poco de eso también, porque sabemos que las personas que nos escuchan en las emisoras comunitarias pues pueden tener esta serie de proyectos y quizá pues puedan acceder a este tipo de figura que otorga el marco legal, ¿no?
Sí, señor, lo pueden hacer a través de sus organizaciones representativas de los intereses de los colonos o campesinos o entidades oficiales que integran el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Rural, los gobernadores, las alcaldías municipales de la respectiva región y los comités departamentales de desarrollo rural agrario y los consejos municipales de desarrollo rural. Son todos los interesados, tanto la comunidad campesina como las organizaciones campesinas locales y igualmente los gobernadores y alcaldes municipales y regionales. Y las autoridades, corporaciones autónomas regionales de cada una de las zonas que están constituyéndose.
Usted hablaba hace un momento de la Agencia Nacional de Tierras como esa agencia del Estado a quien se le solicita la constitución de una zona de reserva campesina. ¿Pero hay más entidades que tengan que ver con estas solicitudes o a las cuales puedan acudir las personas que nos están escuchando y las personas que quieran también acceder a esta figura?
Primero que todo, la solicitud de constitución de zona de reserva campesina se presenta ante la Agencia Nacional de Tierras. Participan los consejos municipales de desarrollo rural, los directores de las corporaciones autónomas regionales del lugar que se va a constituir la zona de reserva campesina, los parques nacionales, autoridades de consulta previas, si hay traslape, áreas protegidas del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales, entre otros. También se resalta la participación del Ministerio de Agricultura, de Desarrollo Rural, del Interior, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y el Derecho, del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de un delegado de la Presidencia de la República, del director de Dirección Nacional de Planeación, del director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, un delegado de comunidades indígenas, negras y campesinos, un delegado de las comunidades agropecuarias, de los gremios agropecuarios, que son ellos los encargados de aprobar, desaprobar o modificar el proyecto de acuerdo de constitución de las zonas de reserva campesina, que lo hacen a través de los consejos directivos de la Agencia Nacional de Tierra, que lo conforman todas las instituciones que los nombré anteriormente.
Bueno, esa cantidad de organizaciones permite de alguna manera tener la seguridad de que esas tierras que se van a dar como reserva realmente quedan en las manos que corresponden, ¿no? Y creo que ese también es una manera de defender ese derecho que tienen los campesinos de lograr tener una tierra.
Sí, o sea, a través de esas instituciones son los que participan junto con la Agencia Nacional, que son los que conforme el Consejo Directivo que da la aprobación de constituirse esa zona de reservas campesinas, que cumpla todos los procedimientos y requisitos nombrados anteriormente en la constitución de esas zonas de reserva campesina. Una vez cumplan esos requisitos, es aprobada y se saque el acto administrativo que aprobó la zona. Y si no se modifica, se lo devuelven a las organizaciones campesinas para que hagan sus ajustes y vuelven y se reúnen y ya lo aprueban, por último. Y sale el acto administrativo que quedó constituida la zona de reserva campesina. Y quedan contentos todas las organizaciones campesinas y la institución, porque es un trabajo arduo entre ambos, entre instituciones públicas, privadas y organizaciones internacionales y la Agencia Nacional de Tierra.
Hablemos precisamente de eso que puede pasar, ¿no? O sea, digamos que el mensaje también que se quiere transmitir es que las personas que acceden a estas zonas de reserva campesina pues hagan un buen uso de estos territorios, de estos terrenos, que hagan un trabajo de la tierra sostenible, que no vaya en contra con las prácticas tradicionales y agrícolas y que de alguna forma también puedan garantizar la sostenibilidad de la región y de los terrenos, ¿no?
Sí, claro, en el uso ocupación ellos tienen que usar la tierra de buena manera, cultivándola de buena manera, buscando que haya, como usted lo decía, un objetivo para ambas partes, cuidando la naturaleza y para el propio campesino, cuidando su tierra, cultivando y cuidando la tierra y la naturaleza y el medio ambiente.
Es decir, que las comunidades que tienen dentro de sus planes cambiar la actividad agrícola, pues sí tienen que hacer una consulta con la Agencia Nacional de Tierras, con la autoridad competente en términos ambientales, que pueden ser las corporaciones autónomas regionales, y también con una serie, pues también de actualizaciones dentro de ese plan, ¿no? O sea, de ese plan de ordenamiento en las regiones, ¿no?
Sí, sí, señor. Tienen que actualizar tanto las organizaciones campesinas como las corporaciones autónomas regionales y los demás entes que hay territoriales y locales que participan en esa constitución de zona de reserva campesina, porque ellos también tienen participación.
Con eso se garantiza una buena sostenibilidad de la región, unos buenos cultivos y también se garantiza que, bueno, se pueda preservar estos terrenos en el tiempo, doctora. También quiero consultar con usted el trabajo que hace la Defensoría del Pueblo en el acompañamiento a estas comunidades, a estas personas o a estas organizaciones sociales que trabajan y que accedieron a estas zonas de reserva campesina. ¿Cuál es el rol que empieza a jugar la Defensoría del Pueblo como ese promotor de derechos en las regiones y con las comunidades?
Bueno, le corresponde a la Defensoría del Pueblo, como su nombre lo dice, defender los derechos constitucionales y fundamentales de las personas, de las comunidades, y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la presentación de los servicios públicos a la ciudadanía. También, si bien la Defensoría se encarga de atender a todos los habitantes rurales en Colombia, existe para eso la Defensoría Delegada para los Asuntos Agrarios y Tierras, que es la que se encarga de hacer énfasis en la protección de los derechos humanos de los campesinos con mayores niveles de vulnerabilidad, asimismo como el derecho a la participación y el fortalecimiento de las distintas formas de organización de las comunidades campesinas, respetando la diversidad étnica y cultural. Y además de eso, la Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras cuenta con agrarios en sus regiones, en cada una de las regiones, que donde se pueden apoyar y participar cada una de las organizaciones campesinas que quieren impulsar esa zona de reserva campesina y se pueden asesorar frente a este tema y contribuir en el ejercicio del derecho a la participación y el fortalecimiento de las distintas formas de organización de las comunidades campesinas a través de jornadas de capacitación de las comunidades rurales relacionadas con los derechos a la participación o otros derechos de los campesinos.
Bueno, doctora Ana Karina, frente a este tema de las zonas de reserva campesina, sabemos que hay organizaciones que están trabajando en este sentido y que tienen una experiencia que quieren compartir con nosotros. Tenemos un invitado desde Chaparral, Tolima. Cuéntenos de quién se trata, doctora.
Se trata del líder 19 Díaz, que está impulsando las zonas de reserva campesina de Chaparral, San Antonio del Tolima. Entonces le damos paso a él para que nos profundice más acerca del trabajo que hemos venido realizando con la Defensoría y junto con Astracatol, que son la organización que está impulsando la zona de reserva campesina. Entonces, bienvenido, señor, y muchas gracias por aceptar la invitación.
Sí, señor. Sí, mire, es un trabajo que venimos realizando desde aproximadamente 12 años, pero en sí nos hemos centrado ya en el tema de solicitud. Desde hace 4 años largos hemos estado luchando con la Agencia de Tierras para que pues nos presten la atención, nos den ese respaldo y tal como lo reza la ley. Rápidamente, así, ¿qué es nuestra región? Nuestra región es un territorio colonizado, quedamos adyacentes al Parque Natural Las Hermosas, podemos tener el 50% del territorio sin titular. Debido a esto, pues nosotros como organizaciones campesinas, pues nos hemos dado a la tarea de adelantar este proceso, de darle cumplimiento a las exigencias. La reza a la ley 160 hemos hecho los diferentes ejercicios que nos exigen desde la Agencia Nacional y hasta este momento hemos realizado esa gestión y hemos dado el cumplimiento de lo que nos ha exigido la Agencia Nacional. En la solicitud nos dio una respuesta y nos solicitó unos ajustes, realizamos esos ajustes, la agencia nos los aceptó.
¿Cuál es el interés que ustedes tienen desde la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima frente a esta solicitud de la zona de reserva campesina? ¿Cuál es la solicitud puntual que ustedes le están haciendo a la Agencia Nacional de Tierras y cuál ha sido el acompañamiento que les ha hecho la Defensoría del Pueblo?
La solicitud que hemos hecho a la agencia para nuestro territorio es un polígono de 88 veredas, tratando de beneficiar de este proceso entre veredas que tienen 180 y 70 familias por vereda. Son 88 veredas que hacen parte de ese polígono y la solicitud que le hemos hecho a la agencia de que se nos reconozca el territorio como un territorio de zona de reserva campesina es con el fin de la conservación del territorio, la protección de las aguas, de los acuíferos y la protección del territorio, de tratar de que sea un territorio autosuficiente para la producción de alimentos limpios sin contaminación, la prevención de los bosques y un buen manejo dentro del territorio. Con el acompañamiento de la Defensoría hemos logrado hacer esos acercamientos con la representación de las instituciones, tal como de las alcaldías, las instituciones que deben de estar al lado de este proceso y hacernos ese acompañamiento, nos ha respaldado, nos ha fortalecido, porque de esta manera pues como que nos hemos hecho escuchar, ¿no? Porque muchas veces las instituciones no le prestan la atención a las diferentes organizaciones que están en representación del campesinado en cada uno de estos territorios. Hemos logrado que las instituciones nos hayan prestado atención. Entonces, para nosotros ha sido bien importante el acompañamiento de la Defensoría.
Señor Díaz, con respecto al trabajo que ustedes hacen en la tierra, pues todo este tema de la agricultura pues ha generado un cambio muy interesante y es dejar un poco todo ese tema de la agroindustria, que utilizan tantos agroquímicos, y hoy se busca una mirada como más, digo yo, serena, más tranquila, con respecto al manejo de la tierra, la protección del suelo, la protección de las aguas, del material de la tierra, que es el que nos permite realmente pues tener una producción buena y una producción de alimentos que sean sanos para todo el mundo. Cuéntenos un poco de esa experiencia que ustedes tienen allá en esta reserva y lo que han venido haciendo.
Hemos logrado demostrarle a las comunidades que sí podemos ser autosuficientes y conservar o proteger esa producción, brindarle a nuestras nuevas generaciones unos productos que no sean nocivos. Hemos logrado experimentar también los abonos que sean elaborados por nosotros mismos, de lo mismo que producen nuestras fincas, sin los químicos, y que logremos recuperar esas semillas que se han perdido, que han sido nativas del territorio, que las han venido desplazando aquellas semillas que le llamamos nosotros transgénicas y que no se conservan de las semillas dentro del territorio. Hemos logrado ir rescatando a medida que hemos llevado el proceso esta parte de recuperar muchas de las semillas nativas que se han venido perdiendo, pues debido a los abonos químicos y debido a la presentación de nuevas semillas transgénicas que se le ofrecen a las comunidades en el comercio.
Don Yacino, hay algo que no nos ha contado. ¿Qué cultivan ustedes allá en el Tolima? ¿Qué productos sacan
de la tierra? Sí, mire, vea, aquí en esta zona de reserva campesina, es una zona de reserva campesina que podemos hablar de un clima caliente, de un clima cálido y de un clima frío. Producimos a la parte de abajo, a la parte de abajo producimos, tenemos ganado intercalado con la producción de cacao, guanábana, otros articulados, ¿no? Los cultivos. En clima medio ya cultivamos lo que es el café, todo tipo de cultivos, se produce mucho el frijol, el plátano, la yuca, en sí, variedad de cultivos. Y a la parte pues fresca también se articula entre la producción de fruta, en la producción de pequeñas ganaderías, porque pues una de las intenciones del proceso es no tener cultivos extensivos, llámese ganadería, llámese producción de café, porque pues nos damos cuenta que todo cultivo extensivo como que amenaza con la protección de lo que nosotros queremos, que es el tema de las aguas. Por lo menos analizamos que la ganadería extensiva es nociva también. Y lo otro es de conservar lo que es la soberanía alimentaria, o sea, que en el territorio no falte lo que le llamamos esa expensa agrícola, que es lo que se ha tenido a lo largo del tiempo.
Señor Díaz, realmente una de las cosas más complejas que tienen todos los campesinos en su país es la venta de sus productos. ¿Cómo lo están haciendo ustedes para que realmente esta zona de reserva campesina pues pueda recoger los recursos necesarios para poderse sostener en el tiempo y sobre todo poder mantener estos cultivos así como ustedes nos lo describen, que son cultivos sanos, que son cultivos que protegen el medio ambiente, que protegen el suelo, que es la riqueza? Realmente allí es donde está el tesoro del campesino. ¿Cómo lo logran hacer para que esta producción realmente llegue a los mercados?
Hemos luchado porque se nos dé la oportunidad de tener unos centros de acopio y también cómo darle ese valor agregado a los productos, donde podamos también darle esa transformación a cada uno de los productos que producimos acá en el territorio y así poderle tener la comercialización en que esa materia prima vendamos en, como decimos por acá, en pergamino y también en los diferentes procesos que se le puedan dar dentro del territorio. Esa es una de las luchas que tenemos, poder tener unos centros de acopio para poder nosotros ofrecer y brindar los productos en diferentes presentaciones o brindar un producto bien llamativo, un producto limpio y que fortalezca la canasta familiar, el recurso de nuestros campesinos.
Don Yesinover, ya que usted habla precisamente de toda esta lucha campesina que ustedes han tenido que dar para poder acceder a estas zonas de reserva campesina, cuéntele a la audiencia, a la gente que lo está escuchando en todo el país a través de la radio comunitaria, si realmente esto se puede, si esto se puede volver realidad. Quizás su ejemplo puede ser inspirador para muchas personas que lo están escuchando.
Sí, se puede. Yo creo que el ser reconocidos como un territorio de zonas de reserva campesina, lo vemos en la responsabilidad de la Agencia de Tierra y el Gobierno Nacional. Aparte de la aplicación dentro del territorio, sí se puede lograr, es muy importante porque día a día el campesinado se ha dado cuenta que Colombia es un país de producción agrícola, de la presencia de campesinos en cada uno de los territorios, que no están reconocidos, pero que sí se ve la necesidad de ser reconocidos y de empezar a prepararnos para la duración de nuestras generaciones, porque lo que nosotros proponemos es con el fin de también tener una mejor salud, por tema de el consumo de los productos limpios va hacia allá. Sí se puede lograr, porque en lo que llevamos nosotros somos una zona de reserva campesina en pro de constituir, pero desde ya estamos nosotros tratando de hacer el ejercicio internamente y vemos que es bien importante, aparte de eso, que nuestros campesinos se han venido capacitando. Ya nuestros hijos se están dando cuenta de que deben de estudiar carreras con énfasis al medio ambiente, al tema de agronomía, en fin, etcétera, etcétera. carreras que tengan que ver con el sector rural, con las labores nuestras en el campesinado.
Así es, don Yesino. Pues agradecemos su testimonio, agradecemos esa historia de vida y de lucha campesina que nos está compartiendo, porque realmente queremos que sea también inspirador para las diferentes regiones que están escuchándonos a través de la radio comunitaria de nuestro país. Yo quiero, antes de despedir a don Yesino, regresar con la doctora Ana Karina Vega, también para que le cuente a las personas que nos están escuchando cómo la Defensoría del Pueblo también puede acompañarlos. Cuéntenos de la presencia regional que tienen y también de ese proceso que exitosamente se puede dar, como en ese caso de don Yesinover Díaz en Chaparral, Tolima.
Desde la Defensoría Regional, Yesinover siempre ha contado con la participación tanto del nivel regional, local y aquí institucional del nivel nacional. La Defensoría también cuenta en cada uno, como le dicen, en cada una de las regionales, no en todas tenemos nuestros agrarios en región, pero en unas se cuentan con ellos, entonces pueden apoyarse en esos agrarios en región. Si no hay agrarios en región, se comunican con nosotros con el nivel nacional y prestamos el apoyo, asesoría y acompañamiento a la constitución y de zonas de reserva campesina y en proceso de constitución, constituidas y en proceso de constitución. Siempre contarán con el apoyo y seguimiento y acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría es una sola.
Se pueden encontrar con más información en la página de la Defensoría, www.defensoría.gov.co, y también en la línea nacional.
Sí, señora, la línea nacional, 314-4000, extensión 2208, de la Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras.
Con esto agradecemos la participación de la doctora Ana Karina Vega de parte de la Delegada de Asuntos Agrarios y Tierras de la Defensoría del Pueblo y a don Yesinover Díaz, que nos atendió desde la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima, Astracatol se llama la organización. Y con esta música de diciembre y con este tema, también los dejamos para poder encontrarnos el día de mañana con más temas que hablan del derecho y de los derechos que tienen las personas que habitan los campos y las regiones rurales de nuestro país. A Carlos Cantor, mi compañero, muchas gracias también por la compañía. Gracias a
ti, Néstor.
A ti, gracias,
Néstor,
a todos.
Muchísimas gracias. Y una cosa, un detalle pequeñito. Fíjate que estas zonas de reserva campesina ayudan a que los hijos de los campesinos vuelvan a tener la ilusión de trabajar en el campo.
Así es, que nuestros campos siempre estén dados por personas que trabajan en ellos y que realmente garantizan el sustento para las comunidades y una sana alimentación para las personas que estamos también en las ciudades, que esto es un proceso articulado que nos permite tener un mejor país. A ustedes muchas gracias, nos encontramos mañana con más información y más temas de defensa de derechos en la población campesina y en las personas que habitan el campo colombiano. Muchas gracias, nos vemos mañana.
Pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerán. Alcanzar lo que el futuro te traerá, pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás.
La Defensoría del Pueblo presentó Defendamos la Tierra y su Gente. Encuentre más información en www.defensoría.gov.co y en uniminutoradio.com.co/defendamos la Tierra.